Hoy es domingo 24 de octubre del año 2010. Estamos en el Dhammavihara y hoy día vamos a transmitir esta videoconferencia. Estamos en un retiro aquí en el Dhammavihara, el retiro de las luces, y vamos a aprovechar esta primera plática para transmitir una videoconferencia sobre el gran discurso de la destrucción del deseo. En Pali es el Maha Tanha Sankhaya Sutta. Nosotros hemos suministrado una traducción al español del discurso y también una hoja donde están las notas de este discurso. Y también a las personas de que nos están viendo en vivo, tienen acceso a los enlaces de esta videoconferencia que vamos a tener esta noche y también mañana. Este discurso vamos a utilizar por lo menos 2 días. Y ahí tienen un archivo adicional las personas que tienen acceso a esta videoconferencia en vivo, que es el archivo bilingüe de el gran discurso de la destrucción del deseo. Ahora, antes de comenzar, quisiera mencionar de que nosotros hemos estado, a partir desde el mes de julio, transmitiendo estas videoconferencias. Y la última videoconferencia, el último sábado de cada mes, la última videoconferencia que tuvimos fue el último sábado de septiembre. Y en esa videoconferencia, la última que tuvimos, estudiamos el discurso, el Titta Ayatana Sutta, que es un discurso sobre los sistemas de creencias. En las conferencias anteriores, algunas personas me habían pedido de que hablara acerca de las creencias erróneas. Entonces, en la última videoconferencia estudiamos este Titta Ayatana Sutta, donde hay 3 sistemas de creencias que, de acuerdo con el Buda, son creencias erróneas porque invalidan la responsabilidad individual y la ética. Entonces, para esta videoconferencia he decidido estudiar este discurso porque vamos a seguir estudiando un poco este tema de las concepciones erróneas. Entonces, esa es una de las razones por la cual he seleccionado este discurso esta noche. Y también he seleccionado este discurso porque vamos a tocar algunos de los puntos que se tocaron en la videoconferencia anterior. No importa las personas que están aquí en el retiro, o sea, yo voy a volver a explicar acerca de esto. Entonces, ahora, este discurso que nosotros vamos a estudiar esta noche pertenece al Majjhima Nikaya, que son los discursos medios. Hay 5 Nikayas, 5 colecciones, que son los discursos largos, el Digha Nikaya. El Majjhima Nikaya, que son los discursos medios, después está el Samyutta Nikaya, que son los discursos agrupados, y después tenemos el Anguttara Nikaya, que son los discursos numéricos, y finalmente el Kudaka Nikaya, que son la colección menor, o quizás mejor sea decir la colección varia o miscelánea, porque el menor no tiene nada. Entonces, este discurso que vamos a estudiar esta noche pertenece al Majjhima Nikaya, que son los discursos medios. Y el Majjhima Nikaya está dividido en 3 libros, en 3 partes. La primera parte se llama el Mulapanasa Pali, que es la colección, el primer capítulo, que es el principal capítulo. Después tenemos el Majjhima Panasa y el Uparipanasa Pali. Entonces, ahora, este discurso que nosotros vamos a estudiar pertenece a la primera parte del Majjhima Nikaya, el Mulapanasa Y es el discurso número 38 del Majjhima Nikaya. Y pertenece a una sección del Majjhima Nikaya que se llama el Mahayama Kawaga, que es la sección de pares. Entonces, en esta sección nosotros encontramos discursos pares. Entonces, este discurso que se llama Mahatanja Sankaya Sutta tiene otro discurso que se llama el Chula Tanja Sankaya Sutta. Entonces, por eso son pares. Entonces, el término Chula y Maha en Pali significa, Chula significa que es un discurso corto y Maha significa que es un discurso más largo. Entonces, ese es el significado de que nosotros tenemos que entender el término Maha aquí. Porque existe otro discurso que se llama el discurso corto, el Chula Tanja Sankaya Sutta. Entonces, nosotros vamos a estudiar entonces este discurso. Y nosotros vamos a estudiar este discurso basándonos en el antiguo comentario por el venerable Buddhaghosa del siglo V de esta era común, el Pancha Sudani, y también basándonos en el subcomentario del venerable Dhammapala Thera, que es del siglo VI aproximadamente. Entonces nosotros tenemos un comentario por el venerable Buddhaghosa del siglo V, que vamos a utilizar para elucidar y explicar este discurso, y también tenemos un subcomentario del venerable Dhammapala del siglo VI de la era común, que también nosotros vamos a utilizar para explicar este discurso. Ahora, antes de entrar en este discurso, permítanme explicar el término, el nombre del discurso. El nombre del discurso es un compuesto de cuatro voces, en realidad. Maha, Tanja, Sankaya y Sutra. Maha significa gran o largo, Tanja significa deseo, Sankaya significa destrucción y Sutra significa discurso. Entonces, esa es la explicación del compuesto con el nombre del discurso. Ahora, en las notas de clases, ustedes poseen la estructura del discurso. Y ahí usted tiene una serie de puntos. Y esa estructura del discurso, ustedes lo van a encontrar entre paréntesis al comienzo de cada una de las secciones. Y en las notas de clases, ustedes tienen ahí entre corchetes los números de párrafos que corresponden a cada una de las secciones del discurso. Entonces, esos nombres que están entre paréntesis, en el discurso mismo, ustedes lo tienen también ahí en la estructura del discurso. Este es un discurso muy profundo, nosotros podemos decir, donde se tocan una serie de temas muy importantes, entonces que nosotros vamos a tratar de explicar y abordar a medida que vayamos leyendo el mismo. Ahora, antes de entrar en el estudio del discurso, quisiera hacer un comentario con relación a la traducción del mismo. Esta es una traducción literal del Pali, donde no se ha omitido absolutamente nada del texto Pali original. Ahora, ustedes van a encontrar, o sea, este discurso en la traducción española, el español, tiene 13 páginas. Y, o sea, es el discurso tal cual es, o sea, nosotros no hemos omitido nada de las repeticiones, sobre todo, que existen en el texto Pali original. O sea, nosotros tenemos que entender que estos discursos vienen de una tradición oral, entonces hay muchísimas repeticiones en esta tradición oral, pero yo siempre prefiero presentar el discurso tal cual está en el original, y ustedes, si quieren, después pueden omitir cuando ustedes leen el mismo. Pero eso es un criterio que yo tengo con relación a las traducciones, de preservar la traducción tal cual es el original. Bueno, entonces, habiendo hecho todas estas aclaraciones y explicaciones, vayamos un poco al tema de este discurso. Este discurso gira alrededor de un bhikkhu, un monje, que se llamaba Sati, que era el hijo de un pescador. Y este bhikkhu, Sati, como nosotros vamos a ver cuando leamos, sostenía la creencia que la conciencia es siempre la misma. Vamos a explicar esto, o sea, más en profundidad. Ahora, o sea, el comentarista, el Venerable Buddhaghosa, explica que el bhikkhu Sati no tenía mucha instrucción, que no había estudiado mucho, y quizá tampoco había practicado mucho, y que solamente conocía las yátakas, las colecciones de las historias de las vidas pasadas del Buda, y que su creencia estaba basada en el hecho de que el Buda es identificado con varios personajes en los diversos yátakas. Si ustedes, los yátakas son historias que el Buda relata sobre sus vidas pasadas, sus vidas anteriores. Entonces, en esas historias el Buda era a veces un ser humano, a veces era un animal, y a veces era un rey, a veces tenía distintos roles en las distintas historias. Entonces, normalmente el Buda relataba estas historias, estos yátagas, y al final de la historia, él revelaba los personajes de la historia, ¿no? Entonces, en esta historia, por ejemplo, yo era Mahosada o Besantara, que eran distintos personajes de los yátagas. Entonces, entonces se dice de que el bhikkhu Sati, que conocía los yátagas, y su creencia estaba basada en el hecho de que el Buda es identificado con varios personajes. Entonces él creía de que la conciencia es siempre la misma, ¿no? Ahora, esta creencia de que la conciencia es siempre la misma corresponde a lo que en las enseñanzas del Buda nosotros denominamos la creencia del eternalismo. Eso es la traducción del pali de un término que se llama sasata ditti, que es la creencia del eternalismo. La creencia del eternalismo sostiene, en este caso, ¿no?, de que la conciencia es inmutable, no cambia, ¿no? Por ejemplo, si uno realizó una mala acción en el pasado, ¿uno es ese que realizó la acción? Si uno realizó una buena acción en el pasado, ¿uno es ese que realizó la acción? ¿El mismo que realizó la mala acción y el mismo que realizó, es el mismo el que realizó la mala acción y el que realizó la buena acción? Entonces, esta creencia del eternalismo sostiene de que la conciencia es siempre la misma. Nosotros ahora vamos a profundizar acerca de esta creencia. Ahora, entonces esa conciencia, de acuerdo con esta creencia, persiste y transmigra de una existencia a otra, ¿no? Entonces la conciencia que cuando uno muere en esta existencia, esa conciencia, no obstante el cuerpo físico muere, esa conciencia exactamente la misma continúa en otra existencia. Entonces la conciencia es siempre la misma, de acuerdo con la creencia que tenía este bhikkhu Sati. Ahora, esta creencia de que es la misma conciencia la que transmigra de una existencia a otra, indirectamente o implica de que la conciencia es incondicionada, ¿no? Eso es un poco el corolario de esta creencia. La conciencia es incondicionada. En realidad, como nosotros vamos a ver aquí, como nosotros podemos encontrar en otras enseñanzas del Buda, la conciencia es condicionada. Ahora, ustedes podrían creer de que, bueno, esta creencia que el Bhikkhu Sati tenía hace más de 2500 años es una creencia que ha desaparecido en la actualidad. Pero en realidad, sorprendentemente no es así. Y esa es otra de las razones por la cual yo he decidido tocar este tema en este discurso. Porque incluso si ustedes hacen una búsqueda en Google, no en español, pero si hacen una búsqueda en inglés, por ejemplo, y escriben en Google Unconditioned Consciousness, Buddhism, tres palabras, ustedes van a tener ahí, o sea, miles y miles de resultados de esa búsqueda, y ustedes van a encontrar de que esta creencia de que la conciencia es incondicionada es sostenida incluso por bhikkhus de la tradición Theravada. Yo no me había percatado demasiado de esto hasta hace un tiempo atrás que una persona me mencionó, y entonces estuvimos buscando y viendo eso. Y bhikkhus de la tradición Theravada, de que bueno, han sido renombrados, algunos difuntos y otros que todavía existen y que viven en la actualidad. Ahora, mi intención no es entrar en polémica con relación a esto, simplemente, o sea, poner de manifiesto de que esta creencia que el Bhikkhu Sati tenía es una creencia que incluso es sostenida en la actualidad. Y por ejemplo, yo no voy a mencionar los nombres, ustedes mismos lo podrán encontrar. Pero por ejemplo, esto es lo que un bhikkhu ya fallecido dice con relación a la conciencia. Estoy traduciendo del inglés al español. El Buda habló de fenómenos condicionados y fenómenos incondicionados. Los fenómenos incondicionados se refieren a la mente que ha realizado el Dhamma. La mente liberada es lo incondicionado. O sea, eso, por ejemplo, es una con relación a la mente. Hay otro bhikkhu, incluso, que tiene un manual que se llama Parijati, creo, que tiene al final de su manual, o sea que es un manual muy extenso sobre la práctica, un glosario de términos pali, y en ese glosario ustedes van a encontrar la voz palicheta, que es el término que nosotros normalmente traducimos como conciencia, como mente. Y esta es la definición que ustedes van a encontrar en ese glosario de la voz palicheta. Estoy traduciendo del inglés. La esencia subyacente de la Cheta es la esencia subyacente de la mente que se manifiesta como la sensación, la memoria, pensamientos y la conciencia. Cheta, o la conciencia, es un estado puro que es indefinible y está más allá del samsara. Otra cosa que ustedes pueden encontrar. La mente original es incondicionada. ¿No? Entonces, a veces a mí me han preguntado, ¿no? ¿Por qué nosotros en las enseñanzas del Buda encontramos tan gran variedad de términos para describir a la conciencia? ¿No? Esa es una pregunta que a veces me han hecho. Por ejemplo, nosotros tenemos la voz palicheta, tenemos la voz paliwiñana, tenemos la voz palimano y hay otras voces. Entonces, existe la creencia de que cada uno de estos términos tiene un significado diferente. Y como por ejemplo en este caso la voz cheta se refiere a un estado puro, a una mente original que es indefinible, que está más allá del samsara. En realidad, la voz pali cheta o la voz pali wiñana o la voz pali mano son todos sinónimos y se refieren a lo mismo. que es una realidad condicionada. Entonces eso es muy importante que nosotros tenemos que entender. Ahora, el Buda dice de que todo aquello que es condicionado tiene tres características: surgir, permanecer y cesar. Ah, o sea, que cuando uno encuentra esto con relación a la conciencia o a la mente, cuando uno lee que dice de que la mente o la conciencia es incondicionado, o sea, esto no es para una persona, para aquellos que hemos estudiado y practicado las enseñanzas del Buda, una mera sutileza semántica, ¿no? Cuando nosotros encontramos este tipo de cosas que dicen de que la mente original es incondicionada, o que Cheta es un estado puro que no se puede definir, que está más allá del samsara. Esto no son cuestiones de sutilezas semánticas para personas que han estudiado y practicado lo que uno enseñó. O sea, esto es algo, o sea, de que en realidad parece estar en contra de lo que el Buda enseñó de acuerdo a la enseñanza en el Tipitaka, ¿no? Entonces esa también es una razón por la cual nosotros hemos decidido estudiar este discurso de el gran discurso de la instrucción del deseo. Ahora, yo no voy a entrar más en este tema de este tipo de controversia, podríamos decir, con relación a que la mente es incondicionada. A lo mejor en otras conferencias vamos a explorar más este tema, y ahora vamos a entrar a estudiar este discurso. Entonces voy a leer, ahora, no voy a leer todo el discurso, voy a leer partes selectas y voy a ir explicando, pero ahora vamos a comenzar con la introducción del mismo. Así he oído. En una ocasión, el sublime estaba residiendo cerca de Sawati, en el parque de Jeta, en el monasterio de Anatta Pindika. Entonces nosotros aquí tenemos información con relación al lugar exacto donde este discurso fue pronunciado por el Buda. O sea, de que es en Sawati, en el parque de Jeta, en el monasterio de Anatta Pindika. En esa ocasión había surgido una opinión perniciosa en el Bhikkhu Sati, el hijo del pescador. Así: como yo entiendo el Dhamma enseñado por el sublime, es esta misma conciencia la que anda, la que transmigra, no otra. Entonces esta era la creencia que el Bhikkhu Sati tenía, de acuerdo a como está explicado en el discurso. Se dice de que muchos bhikkhus escucharon que había surgido una opinión perniciosa en el Bhikkhu Sati, hijo de un pescador, así: como yo entiendo el Dhamma enseñado por el sublime, es esta misma conciencia la que anda, la que transmigra, no otra. Entonces, ustedes ven cómo la tradición oral repite, ¿no? Entonces, estos bhikkhus fueron a donde se encontraba el Bhikkhu Sati, hijo del pescador. Habiéndose acercado, le dijeron al Bhikkhu Sati, hijo del pescador, así: realmente es verdad, amigo Sati, que ha surgido en ti la siguiente opinión perniciosa. Como yo entiendo el Dhamma enseñado por el sublime, es esta misma conciencia la que anda, la que transmigra, no otra. De ese modo, amigos, yo entiendo el Dhamma enseñado por el sublime. Es esta misma conciencia la que anda, la que transmigra, no otra. Entonces Sati le responde a estos bhikkhus, a esta pregunta, y el bhikkhu Sati les confirma. Después, estos bhikkhus, deseosos de disuadir al bhikkhu Sati, hijo del pescador, de esta opinión perniciosa, lo interrogaron, lo interpelaron, lo cuestionaron. Amigo Sati, no digas así. No tergiverses al sublime. No es bueno tergiversara el sublime. El sublime no diría así. Amigos, a ti, en varios modos, el sublime ha hablado del surgimiento dependiente de la conciencia. Cuando dice, sin condiciones, no hay origen de la conciencia. El Bhikkhu Sati, hijo del pescador, no obstante interrogado, interpelado, cuestionado por ellos de esta forma, aferrándose con tenacidad a esa opinión perniciosa, hablaba o decía, como yo entiendo el Dhamma enseñado por el sublime, es esta misma conciencia la que anda, la que transmigra, no otra. Entonces, esa es la introducción, o sea que yo creo que no está bien, está claro con relación a esto. Entonces, como los bhikkhus no lograron disuadir a este otro bhikkhu sati, entonces decidieron reportarle este asunto al Buda. Y entonces le reportaron el asunto al Buda, fueron no leer, les cuento la historia. Y entonces el Buda mandó a otro bhikkhu para que hiciera de que Sati fuera a su presencia, ¿no? Entonces el Buda no solo hizo de que el bhikkhu Sati fuera a su presencia, y Buda mismo lo interrogó nuevamente, de la misma manera que los bhikkhus lo habían interrogado. Y la respuesta del bhikkhu Sati al Buda fue exactamente la misma que el bhikkhu Sati, la respuesta del bhikkhu Sati a los bhikkhus. Entonces eso es el párrafo 397. Entonces el Buda lo interroga y Bhikkhu Sati le confirma que tiene esa creencia. Entonces 398. Entonces aquí en el párrafo 398 nosotros vamos a ver entonces que el Buda le pregunta y Sati le dice, de este modo, venerable señor, yo entiendo el Dhamma enseñado por el sublime, que es esta misma conciencia la que anda, la que transmigra, no otra. Entonces el Buda le pregunta, Sati, ¿Qué es esa conciencia? ¿No? Entonces, Sati le responde, venerable señor, es la que habla, la que siente, la que experimenta aquí y allí el resultado de las acciones buenas o malas. Entonces, el Buda le dice, hombre vano. Ahora, este es un término un poco fuerte. O según en la actualidad no lo utilizaría. Mogapurisa. Pero de acuerdo con el comentario, hay una razón por la cual el Buda utiliza este término. Ahora vamos a explicar. Entonces el Buda le dice, hombre vano, ¿a quién conoces tú que yo le he enseñado el Dhamma de esta forma? Hombre vano, ¿no he hablado en varios modos sobre el surgimiento dependiente de la conciencia? Cuando digo, hay que corregir ahí, sin condiciones no hay origen de la conciencia. Pero tú, hombre vano, nos tergiversas con tu propia aferrada equivocación. Te desarraigas y acumulas mucho demérito. Hombre vano, esto te traerá perjuicio y sufrimiento por mucho tiempo. Entonces el Buda es eso lo que el Buda le dice a Bhikkhu Sati. Ahora, de acuerdo con el comentario, este término que el Buda utiliza, se dice de que hay seis tipos de lenguaje que una persona puede utilizar, ¿no? Un lenguaje que es falso, desagradable y no benéfico. Ese es un tipo de lenguaje. un lenguaje que es falso, agradable, pero no benéfico. Un lenguaje que es verdadero, desagradable y no benéfico. Un lenguaje que es verdadero, agradable y no benéfico. Un lenguaje que es verdadero, desagradable pero benéfico. Y un lenguaje que es verdadero, agradable y benéfico. Y se dice de que el Buda solamente utiliza estos últimos dos tipos de lenguaje. Lenguaje que es verdadero, desagradable y benéfico. Y lenguaje que es verdadero, agradable y benéfico. Bueno, en este caso, hombre vano sería el número 5, que es lenguaje que es verdadero, desagradable, pero benéfico, ¿no? Entonces se dice de que el Buda utiliza este lenguaje que es verdadero para tratar de hacer de que este bhikkhu rectifique esta opinión o esta creencia que tiene. Pero como nosotros vamos a ver en el discurso, no obstante esto, el bhikkhu Sabatino desistió de esta opinión o de esta creencia. Entonces, el párrafo 399, después el sublime se dirigió a los bhikkhus, ¿no? Después de que el bhikkhu Sati le dijo de que él creía eso, y el Buda lo regañó, ¿no?, diciéndole hombre vano, etc. Entonces después se dice de que el Buda se dirigió a los bhikkhus y le dijo a los bhikkhus: bhikkhus, ¿qué pensáis? ¿Tiene este bhikkhu Sati, hijo del pescador, siquiera un resplandor de entendimiento en esta disciplina y enseñanza? Entonces los bhikkhus le respondieron: ¿cómo podría tenerlo, venerable Señor? No, venerable Señor. Dicho esto, el bhikkhu Sati, hijo del pescador, permaneció sentado en silencio, consternado, de hombros caídos, mirándose abajo, apesumbrado, confundido. Entonces el sublime, comprendiendo que el bhikkhu Sati, hijo del pescador, se encontraba en silencio, consternado, de hombros caídos, mirándose abajo, apesumbrado, confundido, le dijo esto: hombre vano, tú serás conocido por tu propia opinión perniciosa. Interrogaré a los bhikkhus al respecto. Después el sublime se dirigió a los bhikkhus: bhikkhus, ¿también vosotros comprendéis el Dhamma enseñado por mí de la misma forma que este bhikkhu Sati, hijo del pescador, que nos tergiversa con su propia aferrada equivocación, que se desarraiga y acumula mucho demérito? No, venerable Señor. Venerable Señor, el sublime ha hablado en varios modos sobre el surgimiento dependiente de la conciencia, cuando dice: sin condiciones no hay origen de la conciencia. Muy bien, bhikkhus. Bhikkhus, es bueno que vosotros comprendáis el Dhamma enseñado por mí de esta forma, porque bhikkhus, os he hablado en varios modos sobre el surgimiento dependiente de la conciencia, cuando digo, hay que corregir ahí, sin condiciones no hay origen de la conciencia. Pero este bhikkhu Sati, hijo del pescador, nos tergiversa con su propia aferrada equivocación, se desarraiga y acumula mucho demérito. Esto le traerá perjuicio y sufrimiento a este hombre vano por mucho tiempo. Entonces esa es la introducción del discurso, donde, resumiendo, entonces, primero, o sea, los bhikkhus se acercan a este bhikkhu Sati para corroborar que él tiene esa creencia, lo tratan de disuadir, bhikkhu Sati no sigue aferrado con tenacidad a su propia creencia, entonces después le reportan el asunto al Buda, el Buda lo manda a llamar a Sati, le interroga, Sati le corrobora de que él tiene esa creencia y que no quiere dejar de creer eso. Entonces, bueno, después el Buda un poco lo reprende y después el Buda interroga a los bhikkhus con relación a la creencia que los bhikkhus tienen. Y los bhikkhus, o sea, le dicen de que ellos tienen una creencia diferente que el bhikkhu sati. Entonces, esta es la introducción de este discurso. Entonces, a partir del párrafo número 400, nosotros tenemos una explicación con relación a la condicionalidad de la conciencia. Entonces, vamos a leer esto y vamos a explicar después este párrafo. Bhikkhus, la conciencia es llamada de acuerdo a la condición en particular en dependencia de la cual surge. Cuando en dependencia del ojo y de la forma visible surge la conciencia, entonces es llamada conciencia del ojo. Cuando en dependencia del oído y del sonido surge la conciencia, entonces es llamada conciencia del oído. Cuando en dependencia de la nariz y del olor surge la conciencia, entonces es llamada la conciencia de la nariz. Cuando en dependencia de la lengua y el sabor surge la conciencia, entonces es llamada conciencia de la lengua. Cuando en dependencia del cuerpo y del tacto surge la conciencia, entonces es llamada conciencia del cuerpo. Cuando en dependencia de la mente y de los dhammas surge la conciencia, entonces es llamada conciencia de la mente. Entonces aquí nosotros tenemos las seis puertas de los sentidos, que es la puerta del ojo, la puerta del oído, la puerta de la nariz, la puerta de la lengua, la puerta del cuerpo y la puerta de la mente. Y para que una conciencia a través de cada una de estas puertas surja, se requiere que haya condiciones. Solamente cuando existe el órgano visual y existe el objeto visible, y también hay otras condiciones más, pero bueno, aquí nosotros tenemos por lo menos dos condiciones. Cuando existe el ojo y cuando existe el objeto visible, entonces surge la conciencia del ojo. Cuando existe el oído y el sonido, entonces surge la conciencia del oído. Cuando existe la nariz y un olor para ser olido, entonces se dice que surge la conciencia de la nariz. Cuando existe la lengua y un sabor para ser saboreado, entonces surge la conciencia de la lengua. Cuando existe el cuerpo y un tacto en particular para ser experimentado, entonces existe conciencia del cuerpo. Y con relación a la mente, se dice de que el objeto de la mente son los dhammas. Es un término que es imposible traducir porque la mente puede tomar prácticamente cualquier objeto. Entonces la mente puede tomar objetos que son materia, que son mente. Entonces por eso es el término que se utiliza con relación a la mente para los objetos son los dhammas. Cuando uno recuerda algo, por ejemplo, ¿no? Entonces uno tiene una conciencia de la mente. Entonces, de acuerdo a lo que se está diciendo aquí, para que una conciencia de una puerta en particular surja, se requiere que se encuentren presentes estas condiciones. Solamente cuando estas condiciones están presentes, esa conciencia surge. Si esas condiciones no están presentes, esa conciencia no existe. Eso es lo que es. Entonces, lo que se está explicando aquí es la condicionalidad de la conciencia. Solamente cuando estas condiciones existan, nosotros tenemos esa conciencia en particular y nosotros tenemos que esa conciencia se denomina de acuerdo a esas condiciones que surgen en ese momento. Entonces aquí nosotros tenemos un símil que el Buda da para explicar lo que acabamos de leer anteriormente. Bhikkhus, así como un fuego es llamado de acuerdo a la condición en particular en dependencia de la cual arde, cuando un fuego arde en dependencia de leña, entonces es llamado fuego de leña. Cuando un fuego arde en dependencia de astillas, entonces es llamado fuego de astillas. Cuando un fuego arde en dependencia de pasto, es llamado fuego de pasto. Cuando un fuego arde en dependencia de estiércol de vaca, entonces es llamado fuego de estiércol de vaca. Cuando un fuego arde en dependencia de barcias, entonces es llamado fuego de barcias. Cuando un fuego arde en dependencia de basura, entonces es llamado fuego de basura. De la misma forma, Bhikkhus, cuando la conciencia surge en dependencia de esta y otra condición, esta es llamada de acuerdo a esta y otra condición. Cuando en dependencia del ojo de la forma visible surge la conciencia, entonces es llamada conciencia del ojo. Cuando en dependencia del oído y del sonido surge la conciencia, entonces es llamada conciencia del oído. Cuando en dependencia de la nariz y del olor surge la conciencia, entonces es llamada conciencia de la nariz. Cuando en dependencia de la lengua y el sabor surge la conciencia, entonces es llamada conciencia de la lengua. Cuando en dependencia del cuerpo y del tacto surge la conciencia, entonces es llamada conciencia del cuerpo. Cuando en dependencia de la mente y de los dhammas surge la conciencia, entonces es llamada conciencia de la mente. Entonces ahí repite. Entonces la conciencia en realidad de acuerdo con la enseñanza del Buda, existe o surge solamente cuando hay condiciones. Ahora, no obstante que algunas personas tienen la impresión de que la conciencia es siempre la misma, desde el momento en que uno nace hasta el momento en que uno muere, en realidad esa es una impresión o una percepción o una creencia que no corresponde con la realidad. De acuerdo con las enseñanzas del Buda, la conciencia se puede equiparar, o para dar un símil, con una chispa. Solamente cuando existen las condiciones propicias va a existir esa chispa. Y cuando esas condiciones cesan, esa chispa va a cesar. Y cuando vuelve a haber condiciones, vuelve a haber una nueva chispa. Por eso este símil de los fuegos, distintos tipos de fuegos, es un símil muy adecuado para poder explicar en realidad que la conciencia son momentos discretos, ¿no? Y cada momento de conciencia tiene una duración infinitesimal. Y cuando ese momento de conciencia surge, porque hay condiciones, nosotros decimos que nosotros tenemos una conciencia en particular. Cuando cesan esas condiciones, esa conciencia en particular cesa y después surge otra conciencia. De hecho, de acuerdo con las enseñanzas del Buda, desde el momento de la reconexión, que digamos que es el momento de la concepción, hasta el momento de la muerte, lo que aparentemente es ese flujo continuo de conciencia, en realidad eso está formado por momentos individuales, infinitesimales. De hecho, se dice de que en una fracción de segundo billones de momentos de conciencia surgen y cesan. Entonces la conciencia es un flujo en el sentido de que una conciencia surge y otra conciencia cesa, y cuando esa conciencia cesa, una nueva conciencia surge, y cuando esa conciencia cesa, otra nueva conciencia surge, o sea, a una velocidad increíble. Y todas esas conciencias están ligadas entre ellas, ¿no?, por las leyes de condicionalidad. Y una de las condiciones que existen es lo que se llama la condición de contigüidad o de proximidad. Esta condición de contigüidad o proximidad hace de que una conciencia surja inmediatamente después de que otra conciencia ha cesado. Y en un momento determinado no pueden coexistir dos momentos de conciencia. Entonces, esa es en realidad la explicación de la conciencia de acuerdo con lo que nosotros estamos viendo aquí, la condicionalidad. Aparentemente la conciencia es un flujo, ¿no? La creencia de Rico Sati es que la conciencia siempre es la misma. Pero en realidad la conciencia está continuamente variando, continuamente cambiando. Entonces por eso aquí en el comentario se explica que la conciencia es como una chispa. Ahora, nosotros tenemos que comprender de que la conciencia, en el caso de los seres humanos, existe ligada a la materia. Entonces, lo que nosotros llamamos un ser humano, y eso es lo que va a seguir aquí en el discurso, en realidad es un conglomerado de dos realidades, que es la realidad de la mente, o la conciencia, y la realidad de la materia. Ahora, la realidad de la materia también está surgiendo y cesando continuamente. Pero la materia, en realidad, está cambiando a una velocidad mucho más lenta que la conciencia. El cambio de la materia es un cambio, al ser más lento, parece paradójico, al ser más lento es un cambio que se puede discernir, o es más fácil de discernir. Pero con relación a la mente o a la conciencia, al ser mucho más rápido que el cambio de la materia, o sea, es más difícil de discernir, entonces uno tiene la impresión de que la conciencia es algo continuo, o en este caso, como dijo Sati, la conciencia siempre es la misma. Pero en realidad la conciencia está formada por momentos discretos, y en un momento determinado solamente existe una conciencia. No pueden coexistir dos conciencias. Si surge una conciencia, por ejemplo, del ojo, cuando hay condiciones, no puede existir ahí la conciencia del oído simultáneamente o la conciencia de los otros órganos. Tiene que cesar la conciencia del ojo para que surja la conciencia del oído, etc. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que entender la conciencia, el flujo de la conciencia y la condicionalidad de la conciencia. Entonces, yo creo de que hoy día han pasado 47 minutos y vamos a ir lentamente en este discurso. Entonces vamos a dejar el tiempo que queda para preguntas y respuestas con relación al tema que hemos tocado. Nosotros vamos a mañana continuar y quizá el martes, o sea, quizás nos van a llevar 3 días este discurso. Pero es importante que entendamos bien cada uno de estos puntos. Entonces, resumiendo lo que nosotros hemos estudiado hoy día, entonces hemos estudiado la introducción del discurso. El personaje principal es este Bhikkhu Sati, el hijo del pescador, que tenía una opinión errónea, que la conciencia siempre es la misma. Que la conciencia que va de una vida a otra o que transmigra de una existencia a otra es siempre la misma. Entonces, los Bhikkhus lo interrogaron, lo cuestionaron, después lo llevaron a la presencia del Buda. También el Buda lo interrogó, lo cuestionó. Entonces, y después el Buda le explica cuál es, de acuerdo a su enseñanza, cómo tenemos que entender nosotros la conciencia. Un poco contraponiendo con la creencia del Bhikkhu Sati. En realidad el Bhikkhu Sati, al creer de que la conciencia es siempre la misma, está sosteniendo una concepción errónea, que es lo que nosotros llamamos la concepción errónea del eternalismo. Y esa concepción errónea del eternalismo indirectamente implica de que la conciencia es incondicionada, ¿no? Cuando en realidad la conciencia es condicionada. Todos los tipos de conciencia, de acuerdo con la enseñanza del Buda, son condicionadas. Aún las conciencias sublimes o las conciencias ultramundanas, que son conciencias puras que carecen de impurezas mentales, son conciencias condicionadas. No hay condiciones para esas conciencias, y el hecho de que la conciencia o la mente sea condicionada significa que hay condiciones para que exista esa mente o esa conciencia. Y se dice que lo condicionado tiene tres características: el surgir, el permanecer y el cesar. Esas son las tres características de lo condicionado. Entonces la conciencia precisamente tiene esas tres características: surge, permanece por un momento muy corto y cesa. Bueno, entonces eso es un poco la recapitulación. Hemos visto desde el párrafo 396 hasta el párrafo 400 incluido. Entonces ahora vamos a pasar a no sé, alguien, personas tienen preguntas, y también las personas que están viendo la videoconferencia por chat pueden hacer preguntas a partir de ahora. ¿Alguna de las personas que nos están viendo tienen preguntas? A lo mejor demora un poco esto. Sí, adelante.
Sí, venerable. Quiere decir, en base a lo que está comentando, que todas las prácticas que estamos llevando a cabo en este retiro, la meditación caminando, la meditación sentado, el comer, yo lo entiendo como tomando conciencia de cada momento de lo que estamos haciendo, es este flujo de conciencia que usted está denominando.
Ajá.
Eso implica.
Ajá. O sea, de que nosotros tenemos que volvernos conscientes, no solamente del flujo de conciencia, sino también de la parte de la materia, ¿no? Cuando, por ejemplo, nosotros observamos el movimiento, entonces en realidad eso es materia. Cuando nosotros observamos la sensación de la nariz, por ejemplo, de la respiración, entonces eso es el sentido del tacto, eso es materia. Entonces nosotros estamos observando tanto aspectos materiales como aspectos mentales. Entonces, parte de la práctica inicialmente es hacer consciente cada una de estas actividades que nosotros estamos realizando. En la medida de que nosotros desarrollemos la atención y la concentración, nosotros vamos a poder discernir que esa conciencia es un flujo, está continuamente cambiando momento a momento. Entonces, parte de la práctica es poder darnos cuenta de esa condicionalidad de la conciencia. Y también darnos cuenta de que la mente es una realidad y la materia es otra realidad diferente. Normalmente nosotros no tenemos esa capacidad de discernimiento, pero siempre están interactuando esas dos realidades, ¿no? Entonces, eso también es parte del propósito de la práctica. Aquí tengo una pregunta en Uruguay. Si fuera correcto lo que sostiene Sati, la enseñanza sobre la conciencia del Buda y la meditación como herramienta de transformación no tendría sentido. Eso es un comentario de que está haciendo Marilena en Uruguay. Digo de nuevo. Si fuera correcto lo que sostiene Sati, la enseñanza sobre la conciencia del Buda y la meditación como herramienta de transformación no tendría sentido. Y dice, bueno, tengo una pregunta un poco larga, todavía no la hace. Si alguien tiene alguna otra pregunta, sí, adelante.
Dice que no se pueden dar dos conciencias al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo estoy viendo caer una cascada, estoy viendo una cascada, sería la conciencia del ojo y la, o la conciencia del oído, ahí no podrían
coexistir. Ya. En realidad no coexisten. Lo que pasa es que como la conciencia funciona tan rápido, uno tiene la ilusión de que es simultáneo. Pero si uno pudiese agudizar su concentración, entonces, en este caso, como el Buda vio eso, entonces uno podría ver que hay un momento de conciencia de la vista, y también después un momento de conciencia auditiva, bueno, también conciencia de la mente. Pero en un momento determinado hay una conciencia y un objeto que esa conciencia toma. No pueden haber dos conciencias, por ejemplo. No puede existir en el mismo momento que uno está viendo la cascada y oyendo, por ejemplo, el sonido de la cascada. Aunque no le parezca eso que es así. Entonces el propósito de la práctica es tratar de ver un poco, ¿no? A través de la profundización de la atención y la concentración, ¿no? Que en realidad es un objeto y una conciencia que toma ese objeto en un momento y después hay otra, otro objeto y otra conciencia que toma ese objeto. Alberto.
Se juntarían las tres en ese momento: mente, ojo y oído. O no se juntan. Aclaro, se pone el nombre, se ve y se escucha.
No, pero en un momento determinado no pueden coexistir las conciencias de los diferentes sentidos. No, en un momento determinado hay la conciencia, por ejemplo, y el objeto. Y para que, por ejemplo, haya una conciencia de una puerta diferente, tiene que pasar otro momento, en otro momento. Y en ese otro momento puede ser solamente la conciencia de una sola. Aquí hay una pregunta. A veces se habla de mente, Magacheta, es la persona que está haciendo la pregunta. A veces se habla de mente y conciencia como siendo lo mismo, pero a veces se dice que son dos cosas distintas. ¿Cuál es exactamente mente y conciencia? En realidad, mente, el término para mente, a veces se utiliza como para representar la conciencia, pero mente, cuando nosotros hablamos en un sentido estrictamente técnico, cuando nosotros hablamos mente, nos estamos refiriendo a la conciencia y a los factores mentales. La conciencia siempre surge asociada con ciertos factores mentales o contenidos de la conciencia. Entonces, conciencia con factores mentales es lo que nosotros llamamos mente, técnicamente hablando. Cuando nosotros a veces hablamos de una manera más genérica, entonces equiparamos mente y conciencia, porque en realidad la conciencia y la mente son realidades inmateriales, ¿no? A diferencia de la materia. Así que, entonces, con eso estamos respondiendo a la pregunta de Magachita. Y aquí tengo una pregunta de Graciela, de Río Cuarto. ¿Me pregunta, la vio? No, no la vi. A ver dónde está la pregunta. Ah, ok, aquí está. El término erróneo, misma conciencia, sería tomado como en muchas tradiciones religiosas utilizan el término alma. Aquí el término. A ver, Graciela, ¿podría usted reformular esta pregunta de tal manera que le pueda entender un poco mejor? Ya. ¿Hay alguna pregunta aquí? ¿Alguna más? Sí.
Una pregunta venerable. Se dice también que en cuestión, por ejemplo, el texto menciona que quien hace la acción y es la misma conciencia o la misma persona que cosecha el resultado de esa acción, Pero también escuchamos que se habla a veces de que no es la misma, pero tampoco es una completamente diferente. Entonces, eso, ¿dónde, cómo queda? Porque no es completamente
diferente. Ya, pues esa es una buena pregunta. Ahora, lo que este Bhikkhu Sati creía era de que la persona de que realiza la acción es la misma que la persona que experimenta el resultado. ¿No? Que no hay diferencia. O sea, uno, por ejemplo, hace una acción ahora. ¿No? Y supongamos, bueno, creemos en la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces esa persona experimenta un resultado. Entonces la persona de que experimenta el resultado es exactamente la misma que la persona que realiza la acción. Entonces esa es una creencia errónea, que es la creencia del eternalismo. Ahora, la otra creencia errónea sería creer de que no hay ningún tipo de asociación entre eso que realizó la acción y ese que experimentó el resultado. Eso sería el otro extremo. ¿No? Y de acuerdo con la enseñanza del Buda, la creencia correcta es que porque existe una acción que se realizó en el pasado, existen condiciones que hacen de que uno experimente un resultado. Uno, bueno. No sé si decir uno, pero... entonces, esa es la condicionalidad. O sea, que eso que experimenta el resultado no es lo mismo que lo que realizó la acción en el pasado. Pero eso que experimenta el resultado existe porque existió la acción que se realizó en el pasado. Entonces eso es la explicación de acuerdo con la condicionalidad. Entonces a ver las preguntas aquí. Entonces, pero hay varias cosas aquí. Marilena, eso no me suena correcto, no sé a lo que usted se está refiriendo. Por el mismo motivo que se expuso en el plano de los sentidos, la conciencia está contaminada por los venenos y modificar eso para lograr el nirvana. Mabel, hay muchas conciencias que surgen y uno no las capta en estado normal. Pregunto, ¿con mucha atención y práctica de meditación podríamos llegar a captar mayores conciencias? Entonces la respuesta es sí, definitivamente. A través de la práctica del cultivo de la atención, es posible que uno traiga a la esfera de la conciencia y muchas más cosas de que normalmente uno no se da cuenta. Marilena, puede llevar eones. De la misma manera, si fuera así, no habría que hacer nada para transformarse en un arahán o un Buda. Pues Marilena dice, llegó mi pregunta en parte. No sé, habría que, por favor, si me vuelven a reformular las preguntas, porque a mí no me queda claro. Hay una pregunta de Graciela, que no me queda exactamente clara, y la pregunta de Marilena no me queda clara.
Yo creo entender la de Graciela.
A ver la pregunta de Graciela.
Según entiendo es que lo que entendía Sati de la conciencia como, como lo del eternalismo, si eso equivaldría a lo que se le llama alma, a lo que algunos llaman alma, ¿no? Y consideran como alma. Si vendría siendo el equivalente. Eso es lo
bueno, que entonces, si esa es la pregunta, entonces la respuesta con relación a eso sería de la siguiente manera. En realidad, lo que uno llama alma es un concepto, ¿no? Que uno crea, ¿no? Con relación a algo, ¿no? Y de acuerdo con la enseñanza del Buda, los conceptos pueden tener una contrapartida en la realidad. Es decir, hay conceptos reales cuando uno, y hay conceptos irreales, ¿no? Y de acuerdo con las enseñanzas del Buda, el concepto alma es un concepto irreal que no tiene una contrapartida con relación a las realidades últimas, ¿no? Pero uno podría fácilmente decir, bueno, la conciencia es como dice Sati, la conciencia es siempre la misma. Y a eso yo le llamo alma. Entonces uno le está imputando un concepto a eso, a la conciencia, ¿no? Pero de acuerdo con la enseñanza del Buda, ese concepto es un concepto irreal. O sea, que de acuerdo con el budismo hay conceptos reales y conceptos irreales. Bueno, y hay muchos tipos de conceptos. Los conceptos reales son aquellos conceptos que tienen su contrapartida en las realidades últimas. Los conceptos irreales son conceptos que no tienen una contrapartida en las realidades últimas. Entonces, no sé si respondo a esa pregunta. Magachita, ¿qué papel juegan los pensamientos en la relación mente-conciencia? Técnicamente podría decirse que mente-conciencia y pensamientos son diferentes. Bueno, en realidad los pensamientos son parte de la puerta, de lo que se llama la conciencia de la puerta de la mente. Bueno, en este caso, los pensamientos corresponden a la conciencia de la puerta de la mente. Entonces, cuando nosotros hablamos de los pensamientos, nosotros tenemos que diferenciar el objeto, ¿no? Y también la conciencia de ese objeto. Entonces, el término o el concepto de pensamiento se correspondería tanto al objeto mental como a la conciencia de ese objeto mental. Entonces, eso es un poco la respuesta más chita.
Sí. Para Buda, ¿la conciencia sí tiene un fin o nunca termina?
Para el Buda la conciencia es condicionada a puede tener un fin o no puede tener un fin.
Con el cambio de la materia, es lo que se llamaría muerte.
Cuando uno muere, en realidad la muerte, de acuerdo con la enseñanza del Buda, es la inhabilidad de la materia de continuar dándole soporte a la conciencia o a la mente que depende de esa materia. Entonces la mente, de acuerdo con la enseñanza del Buda, en la existencia humana, depende siempre de la materia. No hay, en el plano humano no hay forma. Siempre la mente depende de la materia. Entonces, cuando las propiedades materiales que le dan soporte a esa mente dejan de surgir por cualquier razón, entonces esa conciencia que depende de esa materia no tiene la habilidad de continuar ahí.
Por así. Pero no sí. Sé si se habla de que sucede algo más con esa conciencia o ya termina ahí.
No, en realidad la conciencia en el momento de la muerte cesa. Ya, pero en el momento inmediatamente después del momento de la muerte hay un nuevo surgir de conciencia. ¿No? Entonces eso es lo que se llama la conciencia de reconexión. Pero lo que nosotros tenemos que entender aquí es de que la conciencia de reconexión, que es la conciencia que sigue a la conciencia de la muerte, no es una continuación, sino que es un nuevo surgir motivado por condiciones que existen. ¿No? Porque lo importante aquí que nosotros tenemos que entender es que la conciencia es inmaterial, ¿no? Y eso es algo muy importante en la enseñanza del Buda. Entonces, aquello inmaterial no tiene nada que ver con lo que nosotros comprendemos con relación a la materia. La materia en realidad es lo que se mueve. La materia es aquello que ocupa espacio, ¿no? Pero la mente no tiene esas características. Entonces, la mente no se mueve, la mente no ocupa espacio. Entonces, no, nosotros no podemos hablar de que la conciencia va de un lugar a otro o se mueve. Entonces, por eso, o sea, en el momento de la muerte, la conciencia cesa, ¿no? Y después, porque sigue habiendo condiciones, vuelve a surgir una nueva conciencia. Pero esa conciencia que surge nuevamente no es la continuación de la conciencia anterior, sino que es una nueva conciencia que surge porque hay condiciones que permiten que esa conciencia surja. No sé si eso se entiende.
Sí. Sí. ¿Todas las conciencias son vibración?
No. No. O sea, la conciencia es inmaterial.
¿Vibración mental?
No. La conciencia es inmaterial. O sea, nosotros podemos estar símiles para explicar la conciencia. Y utilizar símiles con relación a la materia. Por ejemplo, cuando hablábamos de estas opiniones, por ejemplo, la conciencia es luminosa, se dice. Pero en realidad la conciencia es inmaterial. La materia es la que tiene luz. ¿Cómo puede ser que la conciencia tenga luz? Cuando se dice que la conciencia es luminosa, se refiere a que la conciencia no tiene impurezas mentales. Entonces la conciencia es inmaterial. Y como tal, no puede ser descrita en términos de materia. A ver, vamos a ver algunas de las preguntas aquí. Yo tengo varias. Entonces, la pregunta de Graciela está respondida. Que el lo dice que no es algo que nosotros podamos configurar. Bueno, pero es con relación a las preguntas. Se ve que el chat no tiene, o sea, tiene un límite de caracteres. Es como Twitter, una cosa así. Entonces, por eso, entonces uno quiere hacer una pregunta larga, entonces se corta. Eso aparentemente. ¿Qué significa que la conciencia puede tener un fin, como no puede tenerlo? Bueno, en realidad se dice de que la conciencia no tiene un comienzo discernible. No es posible encontrar el comienzo de la conciencia. Pero se dice de que la conciencia puede tener un fin. Es en el caso, por ejemplo, cuando una persona alcanza el estado de Arahant, ¿no? Entonces la conciencia de un Arahant en el momento de la muerte no vuelve a surgir. Entonces eso significa que la conciencia puede tener un fin. Ahora, si uno no alcanza el estado de Arahant, la conciencia va a continuar surgiendo y cesando porque van a seguir existiendo condiciones. Entonces esa es la pregunta. ¿Podría explicar qué es una conciencia resultante? Pues una conciencia resultante es una conciencia que es el resultado de las acciones que uno realizó en el pasado. Y de hecho nosotros estamos continuamente experimentando esa conciencia resultante. Todas las conciencias de los cinco sentidos son conciencia resultante. Entonces cuando uno ve algo, por ejemplo, eso es el resultado de algo en el pasado. Cuando uno oye, cuando uno huele, cuando uno gusta, cuando uno toca, esas conciencias de los cinco sentidos son siempre conciencias resultantes. ¿No? Sí, entonces mañana, como vamos a continuar mañana con esta videoconferencia, entonces a las personas que nos están viendo, por favor anoten las preguntas, preparen las preguntas, y las pueden mandar por chat, incluso pueden mandar por email, si quieren mandarlas con anticipación, mejor. Y si ustedes tienen preguntas con relación a lo que hemos tocado, les voy a pedir que las anoten en un papel y me las pasen quizás al comienzo de la videoconferencia, entonces al final, entonces nosotros podemos responder a las preguntas. Habrá una pregunta de Juanito Beltrán en Río Cuarto. ¿La mente depende de la materia para alcanzar alguna conciencia inmaterial o ultramundana? Siempre la mente depende de la materia. La mente siempre, para que surja la mente, tiene que depender de la materia. En el plano humano, siempre es así. Por más que sea una conciencia inmaterial, en el plano humano, o una conciencia ultramundana. No hay forma. Desde el momento de la reconexión hasta el momento de la muerte, en los seres humanos, siempre la conciencia depende de la materia, distintas materias, para poder existir. Entonces, como expliqué anteriormente, la muerte en realidad no es otra cosa de que inhabilidad de la materia de darle soporte a la mente. Por cualquier motivo, cuando la materia no puede seguirle dando el soporte, la mente no puede continuar ahí. No, por ejemplo, no sé, si a uno le echan ácido en los ojos, por decir así, ¿no? Entonces eso es, o sea, va a hacer de que uno no pueda tener conciencia del ojo. Porque esas propiedades materiales que permiten de que uno vea algo, un objeto visible, por este accidente que uno tuvo, esas propiedades materiales ya no van a existir o no van a surgir. A uno le extirpan un ojo, por ejemplo. Entonces siempre hay una base material sobre la cual la conciencia depende. Si nosotros quitamos las bases, esas conciencias no existen. ¿No? Bueno, no sé si hay alguna más, otra pregunta más. Yo creo que pasado 1:15, tienen el discurso, tienen las notas, pueden reflexionar, pero preferiría que mediten, ¿no? Es más importante que ustedes que están en el retiro continúen meditando. Las personas que nos están viendo pueden reflexionar y elaborar las preguntas, pero si ustedes tienen alguna pregunta con relación a lo que hemos visto, entonces, por favor, anoten en un papel, entonces ya mañana, al final de la videoconferencia, lo responden. Bueno, entonces con esto, si usted tiene una pregunta más.
Dice, meditando, seguimos meditando, pero en el transcurso de la meditación va a surgir esa conciencia de pensamientos.
Entonces hágalo consciente de eso, sí. Hágalo objeto de meditación, sí, ¿no? O sea, no porque el tiempo que uno tiene en un retiro es precioso y es importante que nosotros practiquemos la atención plena. Por supuesto que estudiar el Dhamma también es importante, pero eso...